Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
viernes 26 de abril del 2024. Muy buenos días y empezamos con Croquet Estilo.
Comenzamos con un poco de música.
Soy guanaco, soy salvadoreño, soy del pulgarcito, papá. Yeah. Estilo, pa' pulgarcito, pa' pulgarcito, yeah, yeah, yeah. Yo no sé si te acordás de mí, yo sí me acuerdo. Llevamos tiempo sin vernos. Vos me viste nacer sin ningún reclamo. Vos me viste crecer hasta mis 7 años. Ahí nos despedimos y los dos lloramos. Dos bichos con mi nana para el norte nos marchamos. Estamos lejos en tierras ajenas. No te olvides, llevo tu sangre por mis venas. Pero aunque estemos lejos no te olvido. Yo les cuento de vos a mis 3 hijos. Oigo tu música, miro tus fotos. Me recuerdan la guerra y el terremoto. Y te hago grande cuando hablo con los gringos. Aunque seas el más chico de los 5. Azul y blanco, los colores que te gustan. Yo me los pongo y los defiendo si te insultan.
Me extraño al pulgarcito.
Te vieron sufrir y aunque no quisimos tuvimos que partir. Pero no era nada contra vos, fue la situación la que forzó a dejar nuestra nación. Tiempos duros pero no caíste, fuiste fuerte y sobresaliste. Son mi orgullo, lo que más me motiva. ¿Pa qué? Pa luchar y poner mi pueblo arriba. Nos diste al mago, a la Chelona Rodríguez. Hermano Flores Cruz, estilo es el que sigue. Soy tu hijo y tengo más hermanos. Regados por el mundo pero estamos conectados. Y soy humilde y soy honesto. Con eso que me diste mereces todo respeto. Cuando regrese te imagino contento, sonriendo y con los brazos abiertos.
Me extraño al pulgarcito.
Ahí vamos para el estadio, con las banderas, las camisas y los radios. Aquí sabemos que tal vez va a ser goleada. Vamos para apoyar y para estar con la majada. Y al desfile mandaste angelitos. Ahí estuvimos apoyándolo con gritos. Cualquier cosa para sentirnos unidos y demostrar que nuestro pueblo aquí está vivo. Pero aunque estemos lejos, no te olvido. Yo les cuento de vos a mis 3 hijos. Pero aunque estemos lejos, no te olvido. Les cuento de vos a mis amigos. Yo soy salvadoreño. Yo soy salvadoreño.
Me extraño al pulgar.
Muy buenos días a todas y a todos quienes están a la escucha de este que es su diario de confianza, esta revista que hacemos con muchísimo gusto para todas y todos ustedes en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM y que como cada mañana tiene la bellísima producción de nuestra compañera Anita Tornel, quien está aquí enfrente de mí, y por supuesto al gran José Luis Vázquez, Big Joe, está en la casa, en las consolas, dándonos la operación de estos minutitos que tendremos adelante para que amanezcamos bien en esta jornada de viernes, en la que además tenemos a un invitado de lujo, a mi querido chaparrito Gerardo Esparza, quien está ya aquí en la casa, bien
buenos
despierto.
Días. Buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan siendo las 6:07 de la mañana.
6:07 de la mañana.
Que le prendieron al radio para acompañarlos en su trayecto, en su empezar del día, ¿no?
No se estresen, hoy es viernes, va a ser un viernes caluroso, va a ser un viernes seguramente con muchísimo tráfico vehicular, básicamente va a ser un viernes en Guadalajara, pero...
Además, digo, yo no sé porque yo no cobro, pero ¿es viernes de quincena o no?
¿Alguien cobra?
¿No?
Si alguien...
Joe dice que no. Joe es el único aquí.
Joe, quien sí cobra, nos dice que es hasta el lunes, que se esperen un ratito. Este fin de semana tenemos
no
que
salgar,
pasarlo
entonces,
guardadito,
sí.
Escuchando radio, por supuesto, todos los días a las 6 de la mañana. Y lo que acabamos de escuchar es a Crooked Estilo, Mi Tierra, del álbum Cumbia Urbana, que fue lanzado en el año 2008, una selección que además, cabe la acotación al margen, es de mi querido Chaparrito.
Salvadoreños. Migrados en California.
Vamos a empezar con buenas noticias.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Chaparrito, ¿qué te parece revolcarte en la tierra como si fueras un niño?
Oye, qué maravilla.
Fuera de la era del internet.
Qué maravilla, no traer tierra en las uñas, sino revolcarme en la tierra, ¿verdad?
Como político que está escarbando entre los problemas
sociales.
Sí, sí, que dice, voy a ir a las mesas coloradas porque yo tengo que mejorar en mi comunidad. Bueno,
levantar esa chancla con sus manitas llenas de polvo. Sí,
esas chanclas de las mesas coloradas que son épicas, míticas y que además se convirtieron en objeto de museo.
Seguro está en el más de la chancla.
Del Museo
de Arte de Zapopan. Ojalá lean esto un poquito los candidatos, porque según el New York Times, una nota de Holly Burns, nuestra compañera reportera Holly Burns, un poquito de tierra, aunque usted no lo crea, es bueno para su salud.
Desde hace mucho tiempo, los científicos saben que un poco de tierra puede ser bueno para ti. Para ti que escuchas. Las investigaciones sugieren que las personas que se crían en granjas, por ejemplo, son menos propensas a desarrollar padecimientos como la enfermedad de Crohn, asma y alergias, probablemente debido a que están expuestas a una diversa gama de microbios.
En la década de 1970, los científicos descubrieron una bacteria que habita la tierra llamada Mycobacterium vacue. ¿Qué tal mi latín?
Hablas bien bonito,
que
chaparro.
Tiene un efecto antiinflamatorio en el cerebro, lo cual a su vez reduce tanto el estrés como mejora la respuesta inmunitaria a él. En fechas más recientes ha habido un enorme interés en el microbioma del ser humano, ya que la gente toma probióticos, busca alimentos con cultivos bacterianos vivos y repuebla su microbiota.
Al mismo tiempo, los científicos han estado descubriendo lo amplia que puede ser la participación de los microbios de la Tierra en nuestra salud física y mental. Ojo aquí, políticos.
Si estamos tocando la tierra o incluso con solo estar en la naturaleza, o sea, ya no hagan más torres, respiramos una enorme cantidad de diversidad microbiana, señaló Christopher Lowry, profesor de fisiología integrativa de la Universidad de Colorado en Boulder. Que cabe acotar que, o sea, qué bueno que el New York Times lo trae a cuento, pero es como conocimiento ancestral, ¿no?
Sí, claro.
O sea, deja al niño que esté en la tierra un poquito.
A ver, mi tía Antonia, quien ayer estuvo contigo, por
cierto. Ah, saludos a mi tía Antonia, es cierto.
Mi tía Antonia siempre decía que se revuelque el morro en el lodo, le va a hacer bien. Y veme, aquí estoy.
Pero era otro tipo de lodo. Creo que se refería a otro tipo de lodo.
Continuemos, mira. Este experimento finlandés que se realizó reveló que los niños que asistían a guarderías urbanas donde habían plantado un suelo boscoso o sotobosque de la región, tenían un sistema inmunitario, es decir, defensas en el cuerpo más fuertes, y un microbioma, que es una palabra bastante bonita, más sano que los niños que iban a guarderías con patios de grava. Y después de 2 años, seguían teniendo bacterias beneficiosas tanto en el intestino como en la piel.
Porque además esto no es solo bueno para los niños. O sea, usted que tiene hijos, hijas, hijes, pues ensuciese con ellos. Porque también es bueno para los adultos el exponerse a los microbios que están en la tierra, según Lowry. Así que, ya sabe, esta primavera, tómate algún tiempo para salir y ensuciarte las manos.
Correctísimo. Este mensaje va dirigido específicamente a los candidatos. Que caminan a pie de calle y que dicen que van a... ¿Qué te parece que se quiten las sandalias un ratito? Bueno, los cacos de 70 mil pesos.
Saludos al tío...
Al tío Lomelí, al tío...
A todos los que usan zapato caro.
Sí. Entonces, este mensaje va dirigido para ustedes. De repente tocar la tierrita es bueno, sirve, funciona. Sí. Les va a ayudar en el microbioma.
Y además, o sea, ya dejen de gastar en zapatos, ¿no? Sí. Porque también cabe la pregunta si seguir comprando en este planeta de hiperconsumo
es
malo para el planeta.
Es correcto. Comprar por internet, ¿sí es malo o no es malo para el planeta? Porque el New York Times y la tía,
hoy
el colega...
Hoy andamos muy...
Sí, hoy andamos bien New York Times.
Sí.
La tía Dionne Cersei, fíjate nomás, chaparrito.
Sí, que cabe aclarar que la compañera Dionne Cersei forma parte del equipo rotativo de reporteros del clima y escritores invitados especiales.
Bueno, pues ella nos dice si comprar por internet es malo o no es malo para el planeta y hasta qué punto debemos preocuparnos por el impacto de nuestras compras en línea.
O sea, yo creo, antes de entrarle a la nota, yo creo que si te estás pidiendo 17 cosas en Temu que no necesitas, sabes que estás mal, ¿no?
Sí, si de repente esa ropa de Shane se te va a acabar en la segunda puesta, pues considérenlo.
Sí. Retomando la información, se abre la nota con una pregunta. ¿Hasta qué punto debo preocuparme por el impacto de mis compras en línea? La comodidad, que por cierto, si es muy cómodo comprar por internet, es muy difícil de superar, pero consume mucha energía y recursos y puede generar más desperdicio.
El transporte necesario para las compras en línea emite, por supuesto, gases de efecto invernadero. Según algunas estimaciones, cada año se talan 3 mil millones, escuchen esto.
3 mil millones.
3 mil millones de árboles para producir embalajes de todo tipo, incluido el comercio electrónico. Los centros de datos necesarios para almacenar y recuperar pedidos consumen unas 10 veces más energía que una vivienda normal y consumen además valiosas aguas subterráneas para su refrigeración.
Suena mal, ¿no? Hay que seguir con la nota. Comprar por internet no siempre es la peor opción. La eficiencia también es un factor importante. Pensémoslo así, un solo camión que entrega pedidos en varios domicilios puede ser menos perjudicial para el medio ambiente que varios compradores que se suban a sus coches para ir a las tiendas. Esto es especialmente cierto si la gente agrupa sus compras en entregas menos frecuentes.
Imagínate que varios compradores tengan que obligadamente subirse a sus coches para ir a las tiendas. Ya hay piernas, señores, también.
Sí, no vayan al Oxxo por el gancito en la minivan.
Ya se inventaron las piernas y creo que tienen un poquito más de tiempo que los coches. Pero bueno, este estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, por sus siglas en inglés.
Qué bonito hablas.
Yo hablo inglés. I'm speaking English for you. Llegó incluso a la conclusión de que las compras por internet podrían ser más sostenibles que las tradicionales en más del 75% de las situaciones planteadas por los investigadores. Esos escenarios imaginaban cosas como una experiencia de compra en línea con envíos totalmente eléctricos y embalaje reducido.
Los minoristas y las empresas de mensajería han intentado que las compras en línea sean más respetuosas con el clima, cualquier cosa que eso signifique. Algunas han adoptado los vehículos eléctricos. Amazon, por ejemplo, se ha comprometido, o sea, todavía no los tiene, a tener 100.000 vehículos eléctricos de reparto para su uso en el 2030. Una medida que, afirman ellos, evitará que se liberen a la atmósfera millones de toneladas métricas de carbono.
Por lo pronto, los invitamos a que compren ustedes.
O sea, que repiensen su modelo de consumo, ¿no?
Sí, o sea, de repente, quizás esa lámpara fosforescente de 17 mil pesos no es tan necesaria, ¿verdad?
No, su taza, su enésima taza que le va a llegar pasado mañana, no la necesita, no, hágame caso.
Es correcto.
No gaste.
No gaste en cosas innecesarias. Nos vamos a un pequeño corte. Estamos aquí de regreso en este que va a ser, durante una hora, su diario de confianza.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6:18 de la mañana, están escuchando su diario de confianza, este programa, esta revista matutina de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que regularmente es encabezada por mi amigo Omar García.
Que esperemos esté descansando,
dormidito.
Que
esperemos esté abrazando su osito
Kissy.
Que
se sienta como un rolecito de canela, envuelto en sus colchas.
Y si ya despertó, pues que se esté echando su cafecito bien cargado, pero descansándole, ¿no?
Siendo feliz. Así como ustedes que nos acompañan en su trayecto matutino, Que gracias por seguir con nosotros.
Sí, qué chido que estén escuchándonos en esta mañanita de viernes. Como les decía, 6:19 ya, si se le va a hacer tarde, pues tome sus previsiones. Pero mientras, vamos a empezar con esta jornada de noticias de lo que ayer sacudió a Jalisco y que hoy plasman los medios de comunicación. Chaparrito, empezamos con una muy buena noticia, que es, como siempre, enmendarle la plana al Congreso de Jalisco.
Eso no pasa en Jalisco. Que corrijan al Congreso es como raro, ¿no?
No pasa. En la enésima ocasión en la que un tribunal colegiado, en este caso el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, declaró además por unanimidad que es inconstitucional cualquier artículo que prohíba de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Jalisco.
Cabe aclarar que si bien el aborto está despenalizado, o más bien no se castiga en México a través de una
sanción punitiva corpórea, ¿no? Cárcel, vaya.
Cárcel. Por la Suprema Corte, en Jalisco sí había, según la nota, artículos que lo prohibían. Vamos, al resolver el amparo de revisión 344-2023, se ordenó además al Congreso Estatal derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido. En un comunicado, el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, promotor del amparo, destacó que en la resolución Jalisco se convertirá en la decimotercera entidad en despenalizar el aborto. Esta entidad, que tiene mayoría legislativa progresista con el Movimiento Ciudadano, no lo había despenalizado.
Porque es cierto, digo, sin ánimo de lucro político, pero ciertamente en cualquier coyuntura de legalización del aborto en otra entidad.
Sí, su candidato presidencial lo está promoviendo, ¿no? Pero en Jalisco no.
No. Movimiento Ciudadano siempre se colgó de ese. Pero bueno, lo que dice Gire es que este logro es parte de una estrategia jurídica nacional impulsada precisamente por ellos, en colaboración con otras organizaciones a principios del 22, con el objetivo de que a ninguna mujer, hombre trans o persona no binaria gestante, ni al personal de salud o a las personas que acompañan, se les criminalice por aborto.
El mismo Gire aplaudió los pronunciamientos novedosos emitidos por el Tribunal Colegiado en materia de laicidad, igualdad y no discriminación, así como la importancia de la autonomía individual reproductiva y el vivir de manera libre de estereotipos de género e imposiciones.
Este amparo fue presentado por el Centro de Acompañamiento, Desarrollo e Investigación Feminista, el Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, Omeyocan, Psicoterapia Sexología y Desarrollo.
O sea, estaba bien acompañada.
Estaba bien nutrido.
El amparo, ¿no?
Es correcto. Y esta sentencia, este recurso se basó en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el órgano judicial de mayor rango aquí en México, que al resolver la acción de inconstitucionalidad sobre el delito de aborto en el Código Penal de Coahuila en septiembre del 21, determinó la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto consentido.
Fíjate que en una nota relacionada también de Mural, de nuestra compañera Mariana Quintero, es como la contracara, ¿no? En Jalisco, en la zona metropolitana, reportan violaciones y embarazos a 2.200 niñas en 2023.
Derivado de una violación, de acuerdo con datos de los informes mensuales de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género. Es una cifra brutal, Chaparrito.
Es espantoso.
Es espantoso. En 2023, es decir, el año pasado, después de la pandemia.
Sí, sí, sí.
2.220 niñas y adolescentes aquí en la metrópoli en la que habitamos resultaron embarazadas derivado de una violación.
Y en 2023, en todo Jalisco, solo accedieron al aborto bajo la causal de violación 20 mujeres menores de edad. Según lo reportado por la Secretaría de Salud, 9 de ellas tenían entre 15 y 17 años, y lo que es todavía más espantoso, 11 eran menores de 15 años.
11 niñas que, como dijimos en el bloque anterior, tendrían que estar jugando entre la tierra, ¿no? Ensuciándose, cotorreando con siendo niñas, vaya.
Y más espantoso todavía es que si ya sufrieron lo que sufrieron, no hubieran tenido acceso a un aborto seguro, ¿no?
Como el caso de la niña de 12 años, uh-huh. Desafortunadísimo, y que nuestra compañera Rocío López Fonseca ha dado puntual seguimiento aquí, y que, por cierto, ninguna autoridad a la que se le ha solicitado voz, Secretaría de Salud, Secretaría de Igualdad Sustantiva, digo, si ya despertaron por ahí, hey.
Sí, cabe ¿no? aclarar que aquí le negaron el aborto en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos.
La tuvieron, no solamente eso, la tuvieron una semana allí, con suero, sí, o lo que fuera que le hubieran puesto, sin hacer absolutamente nada.
Argumentaban que no contaban con personal calificado para ello.
Es correcto. No existe un protocolo, ¿no? No existía un protocolo. ¿Qué hizo la Secretaría de Salud o qué hicieron las instancias que toman decisiones allí? La derivaron a Ciudad de México porque, hey, es lo más fácil.
Pues sí. Y siguiendo, digo, no quiero ser yo el mensajero de malas noticias este viernes.
¿A poco?
Pero otra noticia para nada agradable y más bien que debería sonar las alertas de todo el estado. Según nuestro compañero Arnoldo Hernández en NTR, asesinan a 39 mujeres solamente en el primer trimestre.
En 3 meses, del 1 de enero al 31 de marzo de este año, han asesinado a 39 mujeres en Jalisco. Pero solamente 7 de estos están catalogados como feminicidios. Y de hecho, ayer mismo lo revisaba, la estadística me parecía muy baja en el sistema, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, en lo que va de abril, escucha esto, chaparrito. En lo que va de abril, suman al menos 9 casos más.
También los datos del secretariado dan cuenta de que hasta el 31 de marzo en Jalisco se contabilizan, y de verdad las sumas son una es demasiado.
Claro.
Suman 50 homicidios culposos en contra de mujeres, cifra que pone al estado en el sitio 3 a nivel nacional. Es decir, hasta febrero se habían registrado 29 y solo en marzo se agregaron 21.
Las cifras del secretariado ejecutivo, de todo lo que ya dije, señalan que se reportaron 1,004 lesiones dolosas en contra de mujeres. 1,004 lesiones dolosas. Lo que deja a Jalisco además en la cuarta posición en este segmento.
Sobre los casos de abril, de los 9 asesinatos de mujeres, 3 ocurrieron en menos de 24 horas. Uno de ellos fue en Tlajomulco. La víctima fue abandonada en un lote baldío entre tierra y basura. Necesitamos prender alertas respecto a la violencia contra las mujeres.
Fíjate que es curioso porque en Jalisco, desde la administración anterior, existe una alerta de violencia de género activa. Y bueno...
Es malo recordarlo, pero perdón, esta será la administración donde una mujer intentó protegerse en casa, Jalisco, y ahí la asesinó su pareja, ¿eh?
Será la administración en donde una mujer acudió con su mamá a un ministerio público de Poncitlán y fue asesinada.
Donde revictimizaron a una mujer que fue además a denunciar que estaba siendo acosada y la terminaron quemando, si mal no recuerdo.
Desafortunadas las noticias de esta jornada de viernes, pero no queremos apachurrarles el corazón. Digo, son realidades, esta es nuestra realidad, ese es el sitio en el que vivimos, pero también hay noticias de otro corte y el informador nos da una de ellas.
Pero el informador nos pone al preciosísimo Chema Martínez en su portada. ¿Qué les hicimos, informador?
Oigan, además se ve súper guapo, sí, dijo nadie nunca.
yo siento que es algo personal del informador contra la ciudad al poner a Chema Martínez en su portada a 6 columnas. Pero bueno,
sí vamos a hablar de esto porque además está haciendo la seña de vatos locos, ¿no?
Ah, claro, y además apuesta por programas de seguridad, alimentación y vivienda.
No, pero eso ya no lo quería decir.
Nunca hizo durante su servicio público. Pero bueno, la primera del informador es... Yo sigo sin entenderle al diseño del informador, pero soy yo, no ellos. Descartan que Reforma afecte a las Afores. Senadores de Morena y aliados avalan el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los especialistas afirman que no pone en riesgo los ahorros de su pensión.
Bueno, este Fondo de Pensiones para el Bienestar fue avalado en lo general ayer en el Senado. Por supuesto, lo impulsa el gobierno del presidente López Obrador y pretende incrementar al 100% las percepciones de los trabajadores que decidan jubilarse.
¡Qué ganas de jubilarme ya!
De acuerdo con especialistas, se tienen pendientes con respecto a sus fuentes de financiamiento y quiénes recibirán los recursos extras, por lo que descartan que esta medida genere modificaciones importantes en el sistema de ahorro para el retiro.
En cambio, solo lo ven como una acción para sacudir el ambiente electoral de cara a los comicios del próximo 2 de junio. Jesús Carrillo, coordinador de investigaciones sobre economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, dijo que mientras las autoridades no aclaren cuántas semanas de cotización se exigirán para tener acceso a la mejora de las jubilaciones, no se podrá cuantificar el número de beneficiarios.
Ahí les va la cita. La reforma tiene 2 problemas. No se establece el apoyo que se va a dar a los pensionados, no viene la tasa de reemplazo del 100%, ni nada. La Secretaría de Hacienda tendrá que hacer su magia. No queda claro cómo se va a garantizar que exista una reserva con suficiente recursos para que los trabajadores puedan reclamar sus ahorros si se van de las cuentas individuales al fondo.
El tío Rolando Silva, quien es integrante del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, todo eso, ¿todo imagínate eso? Sí, firmar sí, sí, tus correos con todo eso, estimó que las cuentas inactivas no representan ni el 1% de los recursos que se manejan en las Afores, que suman alrededor, escuche esta cifra, no le cabe en sus bolsas, 6 billones de pesos, o sea, 6 mil millones de pesos.
De esta cartera, específicamente de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años que tengan inactivas al menos una década, se espera juntar el fondo semilla, porque así lo llaman, ¿no? Nada más, unos 40 mil milloncitos de pesos.
Ahí le ve. Ambos señalaron que son imprecisas las proyecciones del presidente, del mandatario, que comentó en su rueda de prensa matutina que la bolsa llegará hasta unos 28 millones de trabajadores.
Indicaron que para esto tendría que definirse el monto que transferirán el Instituto, el IMSS, el ISSSTE y las empresas públicas como la Aerolínea Mexicana de Aviación y el Tren Maya, así como lo que se obtenga de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y la venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
O sea, básicamente, si usted no tiene más de 70 años, no ha tocado su Afore o tiene Afore, ahí va a seguir su dinero.
En 10 años, ¿no?
Ajá. Sí, ahí sigue su dinero, no se asuste, que no lo espanten, no va a venir Venezuela todavía, o no con esto.
Pero
su dinero está ahí.
Para que relajemos un poquito el ambiente después de esta jornada de notas medianamente malas, ¿qué les parece si nos vamos con tantita música? Los dejamos con Gera MX, con Celso Piña, Qué Chula Mi Ciudad.
Y Celso Piña, compa.
Paquetico, ¿desde cuándo? Saludo a todo el barrio, sé que fuerte ando sonando, cantando por Tijuana en Mexicali, ando esperando que Celso toque cumbias para seguir celebrando. Pásame ese micro, primo, puro Monterrey, en Guanato todos ubican, saben que el cachorro es rey. Un abrazo pa' mis chulas, siempre que le pongan play, mis latinos que se rifan de aquel lado en USA. Ey, 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 hace tiempo que ni sé cómo fue que la pegamos, les dedico este CD. Quiero brindar con ustedes por lo que vino y se fue. Tiro un trago para el piso porque no me tuvo fe. De tequila o de mezcal, hoy nada me sale mal. Un saludo a Iztapalapa, Tepito sonando igual. La Merced y mi San Sebas, Valle Verde, mi carnal. Un saludo para todo mi Distrito Federal. Sonríe, hoy no me puedo quejar. A veces pega fuerte, pero no me sé dejar. Como extraño el norte, qué bonito mi lugar. Pero mi rima me eleva y me trae a puro viajar. Latino, piel morena, bendecido de la cuna. Les dije que no es gripe, así que no busquen vacuna. Crecí entre las montañas por la ciudad de la cuna. Pero fue en Jalisco cuando subí como espuma. Cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Le traje un nuevo disco pa' que baile mi rosario. Cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Que le traje un nuevo disco pa' que baile mi rosario. Cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Que le traje un nuevo disco pa' que baile mi rosario. Cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Que le traje un nuevo disco pa' que baile mi rosario.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:36 de la madrugada en este bonito viernes 26 de abril del 2024.
Ya casi día del niño, ¿eh?
Casi día del niño, chaparrito. ¿Qué vas a pedirle?
Híjole, una pensión.
Una pensión dorada.
Una pensión dorada, una pensión del bienestar.
Muchas gracias por seguir en la transmisión aquí en su diario de confianza, esta revista que hacemos con muchísimo gusto para todas y todos ustedes en los medios públicos de la UDG y que tiene como operador al grandísimo José Luis Vázquez, a.k.a. Joe. Big Joe, está en la casa y en la producción tenemos a Anita Tornel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como cada mañana.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por desmañanarse con nosotros, dejarnos que los acompañemos a su trabajo, a su escuela o a donde quiera que vayan.
¿Qué te parece que vas manejando así bien a gusto?
Casual.
¿No? Y de repente los tíos del diario te dicen, ¿sabías que un senador mata gallinas como ofrenda por la lluvia?
Imagínate que eres senador.
Y oíste, primero que eres senador.
Un senador gana más o menos 100, 110 mil pesos al mes, más o menos. Eso solo de su sueldo libre.
Simón.
Tiene que ir a legislar para que el país sea
crezca,
Dinamarca. Güey.
Crezca, sí, exacto.
Y un senador dice, güey, una gallina para que llueva.
Imagínate nomás la clase de surrealismo mágico, cómico y trágico que vivimos en México, que como parte de una ofrenda por el Día de la Lluvia, es así de loco, ¿eh?
Pero además estoy seguro que usted de Radio Escucha ya se imaginó de qué partido es el senador, ¿eh?
Ni siquiera tenemos que decirle el partido político, lo vamos a hacer, sí. pero primero que queremos dejar en claro esto, ¿no? El señor Adolfo Gómez Hernández, quien está relacionado con un partido político que ahorita va a usted.
Fue a la terraza del Senado junto a un grupo de personas para sacrificar a una pobre gallina.
La degolló en la terraza del Senado y eso pues evidentemente, porque además el señor dijo, préndanle al celular.
¿Por qué no?
Préndanle al celular, graben este bello momento.
No fue espontáneo, aunque pudiera ser espontáneo esos deseos, no. Fue como parte de una ofrenda por el Día de la Lluvia, como decía bien Isaac, organizada por el senador de Morena, Adolfo González Hernández. Una gallina fue degollada en la terraza del Senado.
En realidad, la presidenta de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera, se deslindó de lo sucedido.
Esto va de mal en peor. Alguien dice, voy a degollar una gallina y la presidenta no se entera, güey, de que llevan una gallina.
La presidenta dice, ah, caray.
Pásale con tu gallina, qué bueno, ¿no?, que trajiste a tu... Es el Día de las Mascotas, senadora.
Qué bonita gallina. La presidenta de la Cámara Alta, quien no estaba enterada de que entraban gallinas al Senado, se llama Ana Lilia Rivera, y se deslindó de lo sucedido y dijo además que los hechos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad individual de Gómez Hernández, quien además, pues, se justificó bajo el amparo de usos y costumbres de un grupo o comunidad indígena de la que manifestó su autoadscripción.
Oye, el presidente mandando iniciativas de rango constitucional para que no se maltrate a los animales, y un senador de su partido trae calorcito, quiere que llueva, échate una gallina.
En realidad el video es bastante desafortunado, si gustan,
no lo vean.
Pero lo que sí es como este nivel de los y las senadoras de nuestro país. Por ejemplo, Rivera explicó que había notificado al senador la negativa de autorizar el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio. Esto por conforme a los protocolos de seguridad.
Como que mucho caso no le hacen en el Senado a la presidenta, ¿eh?
Pero el senador dijo, a ver, guárdate esa gallina abajo de la camisa.
Llegó con su cajita de KFC, güey, sí, con la gallina adentro.
Llegó como el video viral de la gente que va a Cinépolis y que se mete las pizzas en, así igualito. Yo tengo mi gallina aquí, nomás no la hagas cansada.
Ajá. Al cabo te vamos a degollar en un ratito, tú relájate. El senador expuso que ha trabajado intensamente por el reconocimiento de la defensa, promoción de los derechos de los animales, por lo que,
el senador
respalda de ninguna manera que los hechos acontecidos y tomará medidas disciplinarias. A ver, en temas serios, máximo respeto a los rituales ancestrales de las comunidades de este país, pero no chinguen.
O sea, sí, es desafortunado cuando menos, ¿no? Y es sí. Además una es una práctica prehispánica, ciertamente, ¿no? Porque por lo que entiendo es una ofrenda al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿no?
¿Para qué?
Para que el sistema Cuchamala finalmente tenga agua, ¿no?
Ojo aquí, Enrique Alfaro, presa Calderón, no, espérate, el lago de Chapala, ¿eh?
Capaz que alguno de... Sí hay representantes de Morena, te estoy hablando a ti, diputado Barraza, que sí pueden atreverse a ese tipo de cosas.
Oye, hablando de cosas del Senado, que al parecer más que Senado es como la casa de los locos, o no sé.
La casa de los famosos.
La siempre congruente senadora Lili Téllez.
Nunca controversial, siempre cero, congruente.
Cero. Se subió, ella debería estar aquí dando las noticias del mame, el meme. Se subió a un meme, se está peleando con un meme.
Y el meme le está destrozando, ¿eh? Hasta este momento el meme va ganando. ¿Se acuerdan que hace no mucho salió una camisa, una...
Un meme de... Para los que son más de 30 años, no lo tienen más de 30 años, no lo van a entender, un meme de calacas chidas.
Que dice básicamente, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Eso dice el meme, a mí no me interesa eso.
Sí, con una...
Con una calavera. Ajá. Que para la senadora Lili Téllez...
Senadora que llegó al Senado, lo platicábamos antes, por Morena.
Es una senadora que llegó allí, a ese puesto, por el partido Morena. Hoy dijo, no, me voy a un mejor partido, y pues se fue al PAN.
Y mandó a imprimir, además... ¿Cómo son de chistosos, no? ¿No quiere que se hable del meme?
Sí.
Pero lo manda a imprimir en una lona como de 17 metros de alto.
Sí, sí, sí. Que luzca.
Colocó la manta gigante en el Senado y ahí se puso a rezar el rosario.
Sí, además mostró su rosario, lo levantó con la mano izquierda, la mano abierta, la mano derecha extendida y diciendo, alto.
Oye,
you bien, shall not pass.
Bien dicen que los extremos se tocan, ¿no? Es como el presidente diciéndole detente al COVID.
De hecho, algo de parecido sí hay aquí. Les digo que esto ocurrió ayer, en antes de que iniciara la sesión. La senadora Lili Téllez dice, vamos a protegernos del maligno.
Sí.
Y bueno.
Ojalá pues, la senadora nos mande la lona. Pues para hacer algún refugio o algo, no sé, ahora, porque imagínate que va a llover con la gallina degollada y no tienes casa, pues vas al Senado y te robas la lona de la tía Lili Téllez, ¿no?
Increíble el nivel que estamos viendo de nuestras políticas y nuestros políticos.
Por si usted no sabía por quién votar, hay dos grandes partidos, Morena y el PAN.
Y por si tiene dudas de que haya alguien de MC, porque aquí tiramos parejo, ¿qué tal el video de ayer de Pablo Lemos echándose una cabecita?
Híjole, ¿lo viste? Después, primero subió un video diciendo que era muy temprano y él se levantaba a correr, no como otros candidatuchos que están escuchando diario a las 6 de la mañana. Él se levanta a correr, andaba en Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán. Y luego, después de su carrera matutina, dijo...
Terminamos el
yo
día...
Yo voy a gobernar con... de cabeza.
Pero dice, con nuestro tradicional parado de manos, o sea... Imagínate que gana Pablo Lemos y dice, a ver, por decreto, las escuelas de Jalisco, además es una patria aparte.
Política pública sí, universal.
Sí, sí. A la fregada, los honores a la bandera, eso ya es cosa del pasado. Si yo gano, se institucionaliza de inmediato el tradicional parado de manos los lunes a las 6 de la mañana, perdón, a las 7 de la mañana y ya después los niños se pueden ir a su salón.
Sí, arruinándose el peinado loco del viernes. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa la sequía? ¿Qué importa lo que importa? No, parado de manos.
Mira, si alguien...
Cabe aclarar que no se paró de manos, se paró de cabeza.
Se paró de cabeza y si hay que dejar claro, ninguna gallina fue lastimada en la grabación de ese video. ¿No? Que quede bien clarito.
Yo he tenido, fíjate, yo nunca quise, aspiré, soñé de joven... un cargo político. Hoy quiero ser candidato, güey.
¿Porque quieres pararte de manos, como bueno, de cabeza, como el tío
andan
Lemos?
Andan en gira artística, ¿no? Hacen cosas bien simpáticas, güey, para traer el voto. O sea, ¿Qué le puedo proponer yo a la gente? Me imaginaba ayer viendo este video. Me paro de manos, güey.
¿Por qué diablos?
Encuestas, ¿no? Las encuestas, mira, reventaron la WWW.
En realidad es el candidato que, de acuerdo con varias encuestas, está a la cabeza, pero bueno, también la tía Claudia Delgadillo está.
Depende a quién lean.
Sí, o sea, de hecho, si quieren, desintoxíquense.
Sí, no lean. Hablando de cosas extrañas en Jalisco, no sé si viste ayer. Sí, fue ayer, ¿no? El cardenal en Tlaquepaque reviviendo.
El cardenal a quien ya deberíamos de dejarle poner la grabadora en la cabeza.
Sí. Pero el cardenal emérito, cabe aclarar.
Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez. Quien decide ayer, ¿por qué no? Vamos a hablar de política. Pero si te parece, Chaparrito, regresamos después de este breve corte a hablar del cardenal.
¿Por qué no?
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
6:48 de la mañana, qué buena onda que siguen con nosotros, que no se han ido del 104.3 de FM. Estamos haciendo lo posible para que se diviertan
y se informen
con nosotros aquí en su diario de confianza, esta revista de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que está de 6 a 7 de la mañana siempre, de la voz de mi bellísimo compañero Omar García, quien ahorita esperamos esté acurrucado abrazando sus
recuperándose de sus ojeras.
No, ya no. Sí, que se recupere de sus ojeras, porque no duerme casi mi amigo.
Sí, pobrecito.
Pero estábamos discutiendo hace un ratito la pertinencia de traer a colación al cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez.
Si usted tiene, ¿qué será? ¿Menos de 30 años? ¿Seguro? No sabe quién es el cardenal emérito Juan Sandoval. Pero si usted tiene de 35 para arriba... Lo
recordará por episodios como las mujeres que, ¿no?
Ajá.
A ver, este...
Esas marchas de desviados.
Sí, que... cierto. Bueno, el chiste
a él, perdón, antes, le regalaron un pinche papelito.
El cardenal, exacto, a eso iba. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez es un personaje memorable de los 2007, 2008, sí. Porque precisamente había mucha proximidad con el poder, particularmente con la administración de Emilio González Márquez, quien ha reiterado en múltiples ocasiones su inmensa fe por Dios y por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Este personaje que rescatamos en esta ocasión...
Perdón por esto.
Lo traemos... Sí, discúlpenos, pero vamos a ser breves, se los prometemos. El chiste es que el cardenal dice, a ver, prende la grabadora, ma... porque quiero grabar un video porque es momento de desestabilizar elecciones.
Hazme un TikTok.
De ese TikTok del que hablan los morros, ¿no?
Y básicamente pone un panorama económico, social y político...
Adverso. Básicamente nos compara con Venezuela.
¿Cuba
o Nicaragua? Elige usted el Pokémon que quiera, ¿no?
Sí.
Eso, si los que están en el poder,
cualquier partido, porque personaliza, dice, si siguen los que están en el poder, vamos a ser la Corea del Centro, no, la Cuba de...
La Corea del Centro.
La Cuba mexicana.
Sí.
La Venezuela abajo de Estados Unidos.
Básicamente sí habla de que el regreso del comunismo y otras cosas que no deberíamos de estar mencionando ya, y por esa razón lo cerramos ahí. Pero sí dejamos como una acotación al margen. Y la acotación al margen...
Ya no le pongo el grabador al cardenal.
Exactamente.
Basta.
Por favor, compañeros, colegas, amigos, todo mundo, señores de la diócesis. Definitivamente, aléjenle las grabadoras al cardenal.
No pasa nada, Él tiene mucho en qué entretenerse.
Además, hay un cardenal bien buena onda que se llama Francisco Robles Ortega. Estaría interesante que de repente...
Sí, vayan a misa, lleven sus grabadoras.
vayan a misa y prendan la grabadora, pero con el cardenal que sí está en activo.
Con el que sí tiene contacto, línea directa con Dios ahora mismo porque está
momentos,
en funciones.
Correcto. Y hablando de Dios... Bueno, no tiene nada que ver, pero esta nota que me comentas, ayer me la ponía en la mesa del Chaparrito, sobre Angélica Rivera, a quien recordaremos por ser la primera dama de México.
No, la recordamos en realidad por ser la gaviota en una novela con tres panaderos.
Ciertamente, ¿verdad? Es la razón por la que se volvió famosa, por esa novela en específico, ¿verdad?
Por esa novela en específico.
Después se casó con el presidente... Destilando amor, correcto. Pero la nota que nos comparten nuestros compas de Infobae es que Angélica Rivera, ex primera dama de México entre 2012 y 18, volverá pronto a la televisión. Esto es lo que sabemos de su esperado regreso.
Espérame, se está...
Ah, bueno, entonces, ahí les va. Desde que Angélica Rivera se convirtió en primera dama de la República, muchos televidentes echaron en falta su talento en la televisión. La nota no está firmada por mí, es de nuestro compañero Luis Ángel H. Mora, y esto es lo que él menciona.
La actriz ex primera dama de México, Angélica Rivera, ha comenzado la grabación de una nueva serie, marcando su regreso al medio tras varios años de alejamiento, según confirmaron especialistas. Rivera, cuya última aparición en una producción de novelas fue la famosísima Destilando Amor, expresó en enero de este 2024 su deseo de retornar a la tele y dejó entrever que ya se encontraba inmersa en un proyecto.
Hace poquito, a la actriz y ex primera dama ya se le pudo ver ingresando y saliendo de una famosa televisora, aquella que la catapultó al éxito y que sobre todo la dio a conocer con el público mexicano, y que este medio no menciona que es Televisa.
Se encuentra grabando una serie que se titula Fama, que contará además con la actuación protagónica de Eréndira Ibarra, Andrés Palacios y Alejandro Barros.
Ahora aquí viene la pregunta, chaparrito. ¿Por qué diablos elegiste esta noticia?
Porque la semana pasada recordamos a su ahora ex esposo, Peña Nieto.
Esa es la
está volviendo el 2012 a este país, ¿eh?
Es correcto. La semana pasada decíamos, justamente en estos micrófonos, que el expresidente Enrique Peña Nieto había dicho que se había autoexiliado.
Sí.
Porque, pues, era...
¡Vuelve, Peña!
Le daba su espacio de gobernabilidad legítima al próximo presidente, ¿no? Que era López Obrador.
Vuelve Peña, vuelve el cardenal, vuelve Angélica Rivera. O
¿qué
sea,
clase de 2010 regresión es esto, ¿no?
Si usted no vio Destilando Amor, seguro la recuerda por aquella bonita anuncio, rueda de prensa, no sé cómo decirlo, boletín en video, enojada por la Casa Blanca.
Oye, ¿qué dirá la tía Laura Haro, no? Hazme la buena y que vuelva el PRI. En efecto, eso es lo que tenemos hoy para ustedes, pero también tenemos un tiro de grandes, un duelo de titanes. Un duelo de titanes.
El presidente de la República, constitucionalmente electo por más de 30 millones de mexicanos, se está peleando con el presidente de Grupo Salinas, electo por nadie.
Pero que tiene muchísimo punch en redes sociales.
Tiene mucho
bar. No, y punch, ¿eh? Tiene un grupo de seguidores así.
Tiene fandom.
Férreos, tiene un fandom ahí bien. López Obrador le responde a los ataques de Salinas Pliego. La cita textual es: a él le gustan los yates, a mí no. Me daría vergüenza.
El pleito viene por el reclamo de impuestos que debe el empresario Ricardo Salinas Pliego, que es un dineral que no quiere pagar, que está en tribunales, y le dijo gobiernícola mentiroso en redes sociales, y el otro le dijo, tú eres un naco por andar en yates. Bueno, eso lo dije yo.
Eso lo dijo, sí, exacto, eso no lo dijo.
Lo dije yo. Yo estoy interpretando las palabras del presidente.
Estás aterrizando al pueblo. Cédric Raciel, en esta nota del país, nos comparte que el conflicto entre el magnate Ricardo Salinas Pliego y el presidente López Obrador escaló. De llamarse mutuamente amigos, ambas figuras han llegado a las descalificaciones personales.
Sí, cierto.
¿Sí? ¿Como Lili Téllez?
Sí, es cierto.
El empresario, esa es la razón por la que luego les decimos, no se peleen por políticos.
Además, no sean presidentes, al parecer pierdes muchos amigos.
No sean presidentes o gobernadores. Trayecto. Es que sí, se pierde mucho. Pero bueno, ambas figuras, les decía, ya se están descalificando personalmente.
Ya no se quieren. Ya no se quieren, ya nos están corriendo. Qué gusto que nos acompañaron.
Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya no vamos a decirle gobiernícola mentiroso a nadie, porque eso no lo decimos nosotros.
No, lo dice Salinas Pliego.
Muchísimas gracias, chaparrito, por venirte aquí a tu diario.
Qué detalle, que tráiganme más seguido, como lo digo siempre. Ojalá ya el presidente no se pelee. Ya se va, presidente, ya relájese. Vamos con música, ¿no? Para despedirnos. El tráfico no se lo decimos hoy porque usted lo está viviendo en tiempo real. usted sabe si está atorado o no está atorado en el tráfico. El clima va a ser calor porque de aquí hasta octubre va a seguir haciendo calor. Relájese.
Y disfrute de lo que queda de la mañana. Los dejamos con el noticiario matutino de Señal Informativa con mi compañera Sonia Serrano y Miguel Ángel Collado.
Para que se informe
usted
de verdad.
Mejor informado que hace una hora. Muchísimas gracias. Tenga muy buen día. Este fue su diario de confianza.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.